Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN, Henry, José Bicentenario y su servidor. Y ahora sí, llegamos a las semanas más emocionantes del NFL, por supuesto acompañados de nuestros amigos de Easy con los Easy Picks. Quédate con nosotros, ya estamos listos para repasar lo que sucedió en los partidos de las rondas divisionales y platicar lo que nos espera en las finales de conferencia camino al Super Domingo. No se te olvide, llévatela fácil, llévatela easy. Henry, ¿cómo estás?
Muy bien, Toño. Pepe, ¿cómo están? Los saludamos con mucho gusto. Pues ya, de los 32 que teníamos, nos quedan nada más 4. Y debe ser un fin de semana interesante. San Francisco-Detroit, Baltimore contra Kansas City. Kansas City, 6 años seguidos en la final de conferencia. Es
increíble.
Verdaderamente increíble, sobre todo ante una continuidad bárbara. Es muy difícil ser bicampeón en la NFL y es muy difícil porque, de hecho, es dificilísimo ganar uno. Y bueno, en el caso de los jefes de Kansas City, irían en esta etapa por su tercer título y están en su sexta final de conferencia. Es impresionante.
Es fabuloso lo que han hecho. Y además, todo desde la llegada de Patrick Mahomes. O sea, desde que llegó Mahomes a la NFL, mínimo final de conferencia. Pepillo, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Toño, Henry, qué gustazo estar con ustedes, niños. Y pues sí es de resaltar la consistencia que han tenido los jefes de Kansas City, máxime cuando Mahomes se convirtió en el mariscal de campo titular, porque cuando llegó estaba detrás de Alex Smith, y luego Alex Smith se fue a los Pieles Rojas de Washington, y entonces Mahomes ya adquirió la titularidad, y pues lo que ha hecho ha sido verdaderamente formidable, 2 veces más valioso, así que pues yo creo que nos espera una final muy, muy interesante, Kansas City visitando a los Cuervos de Baltimore.
Y del otro lado también, por supuesto, ¿no? El duelo de San Francisco en contra de Detroit, el gran favorito, Enrique, contra la Cenicienta.
Sí, 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 que de hecho tengo unos datos por acá que me parece son verdaderamente apabullantes en favor de los 49 de San Francisco. Los Leones tienen 11 derrotas seguidas en postemporada, lo cual es la peor racha en la historia de la NFL. Y San Francisco no ha perdido en casa en contra de Detroit desde 1975, es decir, son 13 victorias consecutivas de San Francisco sobre Detroit. Desde luego, los que están jugando ahora son los del 20, 23, 24. Pero sí se ve una diferencia entre los dos equipos.
¿Esto de Detroit que dices es de gira?
En gira.
Ajá.
Sí, sí, sí. Porque, bueno, ahorita tienen racha de 2 victorias seguidas en casa. Pero la cuestión de Divo Samuel yo creo que sí puede ser importante. Este miércoles, estamos grabando el martes, 12:21 de la tarde. Lo de Divo Samuel, se menciona que hay un 50-50 de probabilidad de que juegue. Afortunadamente no se fracturó el hombro. Uh-huh. Y este miércoles, cuando sale este podcast, debe haber ya más noticias sobre la posibilidad de que juegue o no, pero sería importantísimo que jugara Samuel. Uh-huh. Y si no aparece, vamos, lo resintió San Francisco contra Green Bay el pasado fin de semana. Y lo resintieron en los 2 partidos que se perdió de la campaña regular, que perdieron también los 49.
Uh-huh. Sí, realmente es una pieza importantísima para el funcionamiento del equipo. Ahora, igual, no igual de importante, pero también a destacar que no llueva, Pepillo.
Pues sí.
Porque Brock Purdy, qué bárbaro, cómo sufrió con la lluvia. Sí. Se puso el guante, se quitó el guante, se secaba la mano. No estuvo a gusto el partido el quarterback de San Francisco.
Tienes razón, es que la lluvia fue incesante. Nunca dejó de caer y en ocasiones con mayor intensidad. Y sin el agarre, el tener bien sujeto el balón, le costó mucho trabajo, pues solamente el pase de anotación a Kittle, pero realmente batalló mucho y ojalá que las condiciones sean favorables, no solamente para que el espectáculo sea mejor, que ayudaría tanto a los 49 como a los Leones de Detroit, pero sí el concurso de Samuel es muy importante, porque no solamente su habilidad como receptor, sino también las jugadas en donde él acarrea el balón,
claro,
que se le dan y en una reversible y todo, es peligrosísimo. Así que sí representa un factor esencial para que pueda estar presente. Y pues bueno, ya decía el Henry de lo de esa hegemonía de los Leones. Y revisando, los 49 le han ganado 11 de los últimos 12 enfrentamientos a los Leones de Detroit. O sea que es un dominio realmente muy importante.
Pues ya veremos qué pasa. ¿Dónde está el
qué?
El muchacho Chava?
¿Qué hace el ladrón?
Chavita, ¿por qué no estamos en el estudio A? Danos una explicación, por favor.
Porque hay versus.
¡Habla fuerte! ¿Qué?
Porque hay versus.
Ah, versus. Mira. ¿Qué? ¿Quién contra quién?
Olímpicos, algo así.
Está bien, está
bien. No sé quién estaba, pero está versus.
Está bueno.
Está bien, está bien. Porque como quiera que sea, nos sentimos a gusto aquí, ¿no?
Sí, pues es volver a nuestros orígenes. Aunque el origen, fue como a unos 20 metros por allá, sí, en una como, pues, ¿cómo le puedo decir?
Es
un sitio confinado, digamos, sí, pequeñito. Sí,
sí. Reducido.
¿Cómo era lo del Superagente 86?
¿Qué? Ahí está el...
¿Del silencio?
El cono del silencio.
Es un cono del silencio.
Sí, que tampoco servía. Pero sí, es que digamos que las salas de juntas y todo esto tienen nombres de estadios.
Exacto. Ajá.
De hecho, aquí donde estamos antes era como que sala de juegos.
Sí, había un futbolito.
Uh-huh. Creo que había mesa de ping-pong, si no me equivoco, en un principio. Después salió más de todo.
Sí.
Y entonces ahí ya se llama Old Trafford.
Ah, es Old Trafford donde empezó.
Sí.
El Teatro de los Sueños.
Exacto, donde, por cierto, el domingo anterior, Martín Caballero, nuestro buen amigo y productor del fútbol americano, nos hizo el favor de traer tacos del Villamelón.
Puf, buenísimos.
Una delicia.
Buenísimos. Ya sabes quién no llegó.
No, bueno, pues aquí es el señor Segarra.
El fakir no llegó.
Pero estabas avisado desde el jueves, ¿por qué no llegaste?
Pues sí, pues que simplemente pues no llegué, hombre, ya. Hice otras cosas y no llegué a los tacos. He de decir que la única ocasión que he comido tacos del Villamelón, que son exquisitos, fue porque me invitó aquí el señor Burak hace ya muchos años.
Pues sí, ya te dejé encaminado y no has vuelto.
¿Ya? No he vuelto, pero sí, la verdad, estaban ricos y se dieron el gran atracón estos comelones, como suelen acostumbrar.
Pues no solamente nosotros dos, hubo una buena
entrada. Ah, sí, una bola de gorrones.
Sí, hubo una buena entrada, la verdad, para los tacos que trajo Martincillo Caballero. Un detalle, bueno, y también de la gente de Villamelón, un detalle que nunca ha tenido Chava, por cierto, en este
podcast, bueno, ¿no? Bueno.
Nunca lo ha tenido, sí, pero sí, bueno, sí. No importa.
Bueno, bueno, primero un saludo para Claudia, para Erika y para Isaac, ¿no?
Sí, sí.
Villamelón, amigos de hace muchísimo tiempo y pues ahí enfrente de la Plaza México. De hecho, el único que me gusta de los toros que enfrente están los tacos de Villamelón. Y cuando vino la serie mundial que hicimos esta de la, ¿cómo se llamaba? La otra ventana o el qué.
Second Screen.
Bueno, nos trajo unas pinches galletitas y ya.
No, fue infame. No. Fue Rodrigo.
Entonces Rodrigo fue el que nos trajo las pinches galletitas y aquel no nos trajo ni madre. Pero bueno.
Qué bárbaro, no te mediste, su Inad era lo mismo, cara.
Sí. Es más, unos cacahuates también, y se fueron quedando de un día para otro. Nadie los tocaba, nadie los abría.
No era atractivo lo que llevó el señor, ¿verdad? Entonces, ya.
Pero bueno, ya quedó claro por qué estamos en la covacha. Están haciendo versus, entonces, de todas maneras, aquí nos sentimos muy
agustos. Están haciendo versus. Esos también aburren sabrosos.
¡No!
Bueno. No,
ahí, déjame decir que ahí sí hay variedad de temas. Sí.
Ah, mira, pues muy bien.
Sí.
Sí, porque los del fútbol siempre, ya saben, aburren sabrosos. Bueno, en fin, sí, sale.
Siempre es lo mismo.
Bueno, ahorita vamos a ir con los Easy Picks, pero nada más.
Que la gran novedad del fútbol ahora es que los árbitros hablan.
Sí.
¿Desde hace cuánto tiempo los árbitros del americano tienen el micrófono? Desde que yo me acuerdo.
No sé, 30 años, 25 años, fácil.
No, pues más, 40, 50.
Sí, muchísimo.
60. Años. Pero bueno, es la gran innovación del fútbol. Que pobres árbitros. Se ve que en la escuela no, ni siquiera, mamá, soy Paquito. O sea, ni eso.
La oratoria, ¿no? Unos cursitos de dicción, pues no vendrán.
Y además te dicen, expulsé al 6. Pues ya todo el mundo sabía que expulsaron al 6, pero ¿por qué lo expulsaste?
He determinado.
No, pero tampoco pueden ponerse a dar una explicación.
No, deben decir,
No terminamos.
Oye, en el americano dan explicación.
No, en el americano dice holding 45 y
tabular. No, espérame. Uh-huh. Cuando viene una revisión, sí dicen.
Pero dicen cualquier cosa.
Bueno, pero aquí, expulsé al 6. Ah, pues qué buena onda, güey. Ya todo el mundo sabe. La cosa es que creo que ya medio lo hicieron, me pasó fin de semana de, bueno, marqué mano de tal. Bueno, bueno, ok, está bien.
Pues, he determinado tal cosa. Oye, pero ya cuántas interrupciones en el fútbol. ¿Ya cuánto tiempo dura un partido de fútbol?
Sí, eso sí es cierto.
Hombre, qué barbaridad.
Ahora ya la compensación, que no es compensación, ¿verdad? El agregado,
no,
añadido,
8 y 10 minutos.
Eduardo Bricio, nuestro querido compañero y gran amigo, dice el tiempo de reposición.
Reposición.
Que eso es lo correcto, que no es compensar, que es tiempo de reposición, dice Eduardo Bricio.
Bueno, pues ya se va entre 8 y 10 minutos. Fácilmente, no, hijo, fácilmente. Ahora sí los juegos están durando horas.
El gol de la victoria cayó al minuto 99.
¿El del Real Madrid?
Ah, pues.
El del Real Madrid en contra de Almería en el juego del escándalo, allá en España, cayó en el 99.
En el 99, las decisiones raras, que ahora ya al Santiago Bernabéu le dicen el Santiago Bernabéu. Oye, al Almería lo acuchillaron, carajo.
Pero es como siempre, ¿no? Los del Real Madrid dicen, no, la verdad estuvo muy bien. Y los del Barcelona son unos rateros. Y si pasa con el Barcelona, no, los del Barcelona dicen, estuvo muy bien. Y los del Real Madrid, siempre.
Oye, el Almería creo que es el peor equipo ahorita, ¿no?
Sí, está descendido ya desde este momento, imagínate.
Imagínese, ganar.
Oye,
en
el Bernabéu. Y hablando de eso, por cierto, murió Gigi Riva.
Ah, gran figura del Mundial del 70. Sí. ¿No?
Hace poquito hablábamos de Franz Beckenbauer. Uh-huh.
Pues sí.
Se enfrentaron en el juego del siglo.
Sí, por
claro.
Supuesto. Estaba ahí Mazzola, Rivera, uh-huh. Riva, Albertosi,
claro. Enrico Albertosi.
Giacinto Facchetti.
Qué jugador. Sí,
aquel defensa. Pero bueno, ya estamos como los que aburren.
No, vas muy bien. ¿Quién más?
¿Sabes quién? En esa alineación.
Yo creo que son de los que me acuerdo.
Estaba uno. Pierluigi Cera se escribía. Ajá. Y también
Boninsegna.
Claro,
que
claro.
Fue el que metió.
Él hizo gol en el
Roberto.
Final.
Exacto, que la regó brutal Félix en la final. ¿No? Sí. ¿Se acuerdan de ese gol?
Sí,
de
sí.
No, y Boninsegna fue el que anotó el primer gol en el encuentro del siglo. Empezaba el partido,
¿también?
Metió el gol al minuto 7 y fue cuando vino el empate ya en el 90 y cuando ya... Se había defendido con todo. Exactamente. Y había otro italiano, me acuerdo.
Burnish.
De la Nazionale. Tarcisio Burnish.
Me acuerdo mucho de la narración de Fernando Dueñas de Burnish.
No, pero tenían uno, me acuerdo. Me estoy acordando ahora. Roberto Rosato. Qué bárbaro. Pegaba más que el resistol, el canijo. No, está durísimo, me cae. Qué defensa ese güey, de veras, buenísimo.
Fíjate, reto a los que aburren sabroso a que se sepan estos nombres.
Es muy difícil.
¿Sí? Y salió de improviso, ¿eh? Y el Gigi Riva metió gol en ese juego del siglo.
Sí,
metió
claro.
Gol.
¿Y qué tal? ¿Y cómo hizo la defensa mexicana?
No. Lo recuerda con Toluca, cariño el Cuate Calderón.
El Cuate Calderón los hizo pomada.
Que ahí le pusieron Nacho Coladero.
Sí. Qué mal, no. Bueno, fue una jornada... Para el olvido.
Después del gol de el Calaca González, sí, ¿no? El 1-0 de México,
sí.
Que salieron con el uniforme de la mala suerte. Y pues, sí. Cuatro goles de Italia y se acabó la historia.
Y narrando, me acuerdo, el gol de la Calaca González, inolvidable, José Luis, lo narró el Conde Calderón.
Sí, él
el Conde. ¡José Luis! Me acuerdo, qué bárbaro, una emoción bruta. Y después... Cuatro goles y al carajo, se acabó todo.
Que ese partido se juega en Toluca. Uh-huh. México tuvo que salir del Estadio Azteca y fue todo por un volado, porque habían empatado
increíble,
con la Unión Soviética.
Uh-huh. Increíble.
Y entonces un volado, México a Toluca y pues valió gorro.
Perder, y también en el 86, México se salió del Estadio Azteca.
Sí. Pero porque ahí no le tuvieron confianza que México quedara primero del grupo. Uh-huh. Y entonces, pues México queda primero de grupo y entonces, pues vete a jugar, desde luego, el primero de la segunda ronda jugaron contra Bélgica en el Azteca.
Sí, sí.
Y luego fueron a jugar a Monterrey contra Alemania, pues ahí valió gol.
Ahí se acabó
todo. Oye, en el 70, el equipo que se quedó en el Estadio Azteca, porque antes eran 16 selecciones nada más, no van a ser como 80 en el próximo Mundial, pero... La Unión Soviética se quedó y en el juego de cuartos de final perdió aquel juego contra Uruguay.
Contra Uruguay, claro.
En tiempo extra.
Sí.
1-0 quedó ese partido. Oye, pero ahora lo del Gigi Riva, así grandote, zurdo, formidable, pues ahí se fueron tres, ¿no? Se murió Zagallo, luego Beckenbauer y ahora el Gigi Riva.
Gigi Riva, pues sí. En fin. Bueno, regresando a la NFL.
O sea, ya.
Retomamos. NFL. A ver, primero, recordando que los dos partidos del domingo los llevamos por Canal 5. Primero va...
el de la Conferencia Americana, uh-huh. Kansas City-Baltimore, 2 de la tarde, 5:30, la final de la Nacional San Francisco contra Detroit.
O sea, todo de corrido, todo ligadito, desde la 1 de la tarde con 55 minutos, empezando en la Nacional. Henry, ¿qué tiene que hacer Detroit para aspirar a dar una campanada que sería... primero dijiste...
Primero es el Kansas City Baltimore.
Perdón.
Pero no importa, no hay por qué ir en orden cronológico.
Tienes razón, ya ni modo. ¿Qué tiene que ser Detroit para realmente tener este sueño que se convierte en una realidad de por fin estar en un Super Bowl?
Yo creo que dos cosas. Primero, aprovechar, si tiene un problema San Francisco es su defensiva secundaria, entonces aprovechar ello. Y por otro lado, la defensiva terrestre de Detroit no es precisamente lo mejor. Entonces, si pueden detener el ataque terrestre de los 49 y dejar toda la responsabilidad y todo el juego como tal a Purdy, creo que tienen chance. Si San Francisco les corre, creo que están metidos en un grave problema.
Pepillo, ¿qué tendría que hacer Detroit?
Pues sí, yo coincido con el Henry en ese sentido, porque pues ya sabemos que San Francisco tiene en Christian McCaffrey a su elemento fundamental, el ataque terrestre. Logró un par de anotaciones en el juego que tanto trabajo le costó a San Francisco derrotar a los empacadores de Green Bay. Entonces, sí sería una muy buena oportunidad de ganar si logran contener ese ataque terrestre y controlar a Christian McCaffrey. Yo creo que es uno de los factores esenciales definitivamente para poder aspirar a la victoria.
Y San Francisco, Henry Pepillo, ¿tiene en Brock Purdy el punto débil del equipo?
Yo creo que no, pero hay que ver lo que hizo finalmente en el partido del sábado pasado. O sea, si no hubiera sido por Purdy, San Francisco quizás no gane el juego. Uh-huh. Yo creo que es un mariscal de campo que se le sigue viendo así como el mocosito, pero la verdad es que tiene un talento bárbaro, impresionante, y todas las armas que tiene a su disposición, pero también hay que hacer que se ejecute con uh-huh. ellas. Y lo platicábamos el otro día acerca de la capacidad que tiene para procesar la información. O sea, el sistema de juego que tiene Kyle Shanahan es sumamente complicado. Y el hecho de que se haya ido hasta el último lugar en las selecciones de draft del año anterior, pues porque también hay muchos intangibles. No sabes cómo va a responder un mariscal de campo bajo presión, no sabes cómo procesa la información. Y Purdy es verdaderamente magnífico en ese aspecto.
Y además un tema muy importante es que de repente se le abrió la puerta para ser titular.
Claro.
¿Cuántos quarterbacks que se van en tercera, en cuarta, en quinta, en sexta ronda, en séptima ronda como Purdy, nunca tienen la oportunidad? Uh-huh. Jamás tienen la oportunidad. Uh-huh. Y pues, se pueden mostrar en los entrenamientos y demás, pero en el campo, en el juego, en un partido en serio, si respondes, pues pasa lo que con sí. Purdy. Uh-huh. Si no respondes, pues te vas a tu casa luego.
Claro,
luego.
Lo que le pasó a Prescott. O sea, Prescott era el tercer quarterback.
Claro,
y en esa pretemporada se lastima cierto. Tony Romo, se lastima Kellen Moore, uh-huh. y entonces, pues ¿quién? Pues a ver, ven, que venga este muchacho.
Sí, y ahí sí. se volvió el titular sí, indiscutible.
No, pero es que son las circunstancias y también yo pienso igualmente el destino, ¿no? Porque pues, han habido mariscales de campo que luego no se pueden mostrar porque el titular siempre está o lo que sea y se quedan oxidando en la banca. Y lo que le sucedió a Purdy pues fue también algo muy especial porque... ¿Se acuerdan? Iniciaba Trey Lance, que le habían dado la oportunidad de abrir la campaña.
Y atrás estaba Jimmy G, ¿no?
Y Jimmy G, pues, y Trey Lance se lastima para toda la campaña en el juego número 2, en la semana 2. Llega el Jimmy G, empieza el equipo a caminar, y luego por ahí de la semana 10 lo truenan en el juego contra Miami. ¿Y por quién van? Pues por el chavito este que está aquí. Y qué bárbaro, resultó un cañonazo que lo llevó hasta el juego de campeonato contra Filadelfia. Entonces, pues sí, ahora sí que el destino y la habilidad y la capacidad de este joven.
Y saber
este
aprovechar
joven, ¿no?
la oportunidad y uh-huh. lo hizo Purdy. San Francisco tiene un talento extraordinario, probablemente el mejor de toda la NFL, pero hay que saberlo desarrollar
sí,
en
claro.
el terreno de juego, uh-huh. ¿no? Y San Francisco creo que lo ha hecho muy bien. Aunque a mí lo que me llama la atención, no me preocupa porque no le voy a San Francisco, pero sí creo que debe tener atareado a Shanahan, es que de repente, Enrique, han tenido unos bajones muy marcados. Muy marcados. Sí. Que también tiene que ver con las lesiones, ¿no? Pero sí han tenido unas caídas que dices, o sea, ¿qué les pasó, no? Cincinnati los aplastó en Santa Clara. Baltimore los aplastó en Santa Clara también. O sea, de repente unos bajones hay que decir, ¿qué onda con estos, no?
Sí, 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 de acuerdo. Pero bueno, finalmente es un equipo consistente, es una temporada muy larga, son 17 partidos y es complicada esa cuestión, pero bueno, creo que este es tema para los Easy Picks un poquito más adelante. Pero veo complicado para Detroit.
Sí, sí, está complicado para Detroit, pero sí, digamos que el otro día, Pepillo, me tocó ver el discurso de Dan Campbell después de la victoria del fin de semana.
Sí.
Y te das cuenta de lo que es ser un líder. O sea, realmente es un tipo que o sea, yo ni fu ni fa con Detroit. Y se me puso la piel chinita escuchándolo hablar ahí con sus jugadores, ¿no? Es un gran motivador.
Sí, es un tipo que inspira, que fue jugador también, como a la cerrada Dan Campbell. Y ha logrado amalgamar a este equipo con jóvenes muy interesantes. Él llegó en el 2021 a dirigirlos. Y pues en poco tiempo ha logrado reunir las piezas para conformar una escuadra que pues no llegaba a un juego de campeonato desde la campaña de 1991. Han seleccionado bien a sus jugadores. En la temporada llegó Jahmyr Gibbs, que ha sido un trancazo como corredor. Este muchacho Sam Laporta, un ala cerrada maravilloso, también novato. Y entonces, ¿llegó también de Chicago Singletary o quién fue este?
No, Montgomery.
Montgomery, siempre lo confundo con Singletary.
Sí. Y en el draft también llegó Hutchinson recientemente, y llegó Sam Brown recientemente.
El año previo, sí.
Entonces son muy buenos. Y ¿sabes qué? Perdón, Pepe, pero hay que darle también el mérito a Brad Holmes. Él es el gerente general del equipo.
Han hecho muy buen
trabajo. Y de hecho, desde arriba, o sea, la organización se ha renovado. Sabemos que pues es de la familia Ford del equipo, pero durante muchísimo tiempo fue un desastre.
No, pues dieron tumbos, ¿no?
Estuvo en el olvido. O sea, como que no existía Leones de Detroit.
No. Y luego lo de Jared Goff, ¿no? Y Jared Goff, pues, ya llegó en una ocasión a un Super Bowl con los Carneros, aunque solamente le metieron 3 puntos a los Patriotas, pero ha hecho un gran trabajo desde la campaña del 2022, el cierre que tuvieron, ahora en esta, pero sí el equipo ha crecido porque pues sí estaba en el olvido. ¿Se acuerdan que hace años llegaron a tener una temporada de 0-16? Entonces han sufrido mucho, pero ahora creo que van a tener esa gran oportunidad de ir al Super Bowl, al cual nunca han estado presentes, pero creo que va a ser una misión difícil ganarle a San Francisco.
No, por supuesto.
Muy complicado.
Va a ser sumamente complicado. Y el primer partido, el de Kansas City en contra de Baltimore, Henry. Dicen que nunca hay que apostar en contra de Mahomes, pero es que este juego, o sea, parece que si vas a topar con pared en algún momento como jugador de Kansas City, y en el caso específico de Mahomes, pues parece que Baltimore es el rival exacto para que ahí termine este andar espectacular de Mahomes, ¿no? Porque, digo, obviamente nada más en esta temporada.
Sí, y fíjate, ayer estaba escuchando un comentario y me parece muy interesante, como que ya nos acostumbramos a lo que hace Mahomes. Entonces, como que ya está subestimado, ¿no? Como que no se le da la grandeza que tiene Patrick Mahomes. Que también quería comentar algo acerca de los Bills de Buffalo, la derrota que tuvieron en contra de los Jefes de Kansas City, en donde hay algunas personas que dicen, no, pues es que Josh Allen, en fin. Josh Allen jugó un muy buen partido. Gran partido.
Como casi siempre.
Sí, como casi siempre. Además, ahora ya hubo una modificación en el equipo en donde pues ya no se tenía que poner la capa de Superman para ganar siempre. Y también hay algo muy interesante acerca de la forma en la que Buffalo ha seleccionado, porque, por ejemplo, desde que Josh Allen llegó en 2018, ¿saben cuántos receptores ha seleccionado Buffalo entre la ronda 1 y 4 del draft?
¿Cuántos?
¿Receptores?
Receptores, ninguno.
Uno. Alas cerradas, 2. Stephon Diggs llegó de fuera.
Sí, sí, sí.
¿No? Y fue uno de los problemas que tuvieron también en este partido porque pues Gabe Davis estaba afuera, Shakir salió unos momentos. O sea, no tenían realmente un gran grupo de receptores. Y en comparación, Desde que llegó Jordan Love a los empacadores de Green Bay en el 2020, han seleccionado entre las rondas 1 y 4 4 receptores abiertos, 3 alas cerradas. Entonces, se nota.
No le han dado armas.
No le han dado armas a Josh Allen las suficientes. Y bueno, lamentablemente para Taylor Bass, pues ya está en el grupo de Scott Norwood, desde luego aquel en el Super Bowl. Y sí hay una toma, porque sí, las banderas de donde, hacia los postes donde iba el balón, no estaban moviendo. Pero está la toma donde se ven los postes del otro lado y bueno, el viento era tremendo. Sí, sí. Y a 10 bajo cero, que era la sensación térmica, pues el balón es una piedra. O sea, dicen, no, pues es que es un profesional. Pues sí, y lo tuvo que haber metido. Pero las condiciones eran complicadas, también hay que decirlo.
44 yardas.
Sí. Uh-huh.
44. La verdad es que, vamos, no son máquinas. Y de repente fallan.
Pues sí.
El problema es fallar en el momento clave, ¿no? En el momento decisivo.
Como Carson falló el gol de campo de Green Bay.
Totalmente de acuerdo.
No, para tener ventaja de 7.
No es solamente el caso de Bass, también Carson falló con el equipo de Green Bay y fue muy doloroso.
Y son los que en promedio ganan menos por equipo.
Sí, sí. ¿No? Y vaya responsabilidad que
claro.
Tiene.
Claro.
¿No? Bueno, ahí les va un dato que me enteré hoy y que realmente es increíble, ¿no? Porque se ha dado esta rivalidad de Mahomes en contra de Allen, ¿no? Y Kansas City pues ya tomó de hijo a Buffalo.
Ajá. Bueno. En la postemporada.
Sí, en la postemporada.
Playoff.
Bueno, ¿saben la ronda, en la selección colegial en la que tomaron a Patrick Mahomes, que fue la número 10 de 2017?
17, sí, porque ¿verdad? En el 18 ya fue cuando empezó como titular.
Bueno. En 2017, el jugador número 10 seleccionado originalmente era de los Bills de Búfalo. Era de los Bills de Búfalo. Y Búfalo cambió esa selección colegial a los Jefes de Kansas City por la primera selección colegial de Kansas City de ese año, que era la 20 y tantos, la tercera selección colegial de ese año y la primera selección colegial del 2018. Uh-huh. Eso soltó Kansas City para subir de lugar a creo 27 uh-huh. al lugar 10 y adquirir a Patrick Mahomes. Y el resto es historia, ¿no?
No, pues
el
sí.
Resto es historia. Pero, o sea, le dieron... Es como cuando estás viendo al equipo mexicano de tiro con arco
uh-huh.
y le dieron en el mero centro uh-huh. con Patrick Mahomes, ¿no? Uh-huh. Pero la selección colegial originalmente era de los Bills de Buffalo.
Increíble. Qué historia. Increíble. Y luego, la primera selección colegial que tuvo Buffalo en el 2018... Pues Josh Allen, justamente.
En el 2018.
En el 2018 llegó Josh Allen como la primera selección de Buffalo.
Y ahí o tuvieron sea, dos primeras selecciones.
Dos primeras. El otro fue Tremaine
Johnson.
Tremaine Edwards. Tremaine Edwards. Fueron las dos selecciones en primera
que
ronda.
Que una era de Kansas City.
Exacto. Y bueno, y en ese momento, Buffalo era la primera vez que seleccionaba a un mariscal de campo en primera ronda desde... aquel A.J. Manuel, uh-huh. Que pues, no pasó nada, ¿no? Y pues, tanto pasó mucho tiempo y llega Josh Allen y Josh Allen pues, ha demostrado su categoría, pero sí es una historia muy interesante esta lo que acabas de platicar. E incluso también en su momento Chicago llegó a tener la oportunidad de seleccionar
claro.
a Trubisky, ¿verdad?
Ah, bueno,
y lo dejaron pasar.
Había 9 equipos que seleccionaban exactamente. Antes que Kansas City, al subir con el cambio, ¿no?
Y Chicago prefirió a Trubisky.
Bueno, pues ahora sí que son decisiones.
A veces pega y a veces no pega.
Sí, exactamente. Bueno, y del otro lado, Baltimore, Henry. ¿Baltimore va a ser campeón del NFL?
Pues está, la verdad es que pinta muy bien. No, fíjate, ahorita estaba buscando esto. La primera selección de todo aquel draft fue Myles Garrett, ajá. de los Browns de Cleveland. Uh-huh. La segunda fue Trubisky, de Chicago. Luego, San Francisco, Solomon Thomas, una ala defensiva. Jacksonville, Leonard Fournette, el corredor número 4. Uh-huh. Corey Davis, de los Titanes, receptor abierto número 5. Luego, los Jets de Nueva York se llevaron un safety a Jamal Adams.
Muy bueno.
Los cargadores, Mike Williams, el receptor abierto.
Muy bueno.
Número 7. Carolina se lleva a Christian McCaffrey.
Wow.
Cincinnati se lleva a John Ross, receptor abierto. Y luego los jefes de Kansas City efectivamente se llevan a Patrick Mahomes.
Bueno, ¿hubieras escogido tú alguno de esos nueve antes que a Mahomes?
Pues es que también depende de las necesidades.
No, no, claro, entiendo. Pero no, ya sabiendo lo que ha pasado con sus carreras.
No, bueno, pues sí.
¿Hubieras agarrado a alguien?
No, bueno, pues te llevas a Mahomes, digo, es la respuesta sencilla, ¿no?
No, bueno, pues es que está McCaffrey.
Pero bueno, está McCaffrey y está Miles Garrett.
Pero McCaffrey, no sé.
Ese McCaffrey es un todoterreno.
Sería como para discutir, ¿no? ¿Agarrarías a McCaffrey o agarrarías a Mahomes?
No, o agarre. O sea, te digo, los equipos también se construyen de atrás para adelante muchas veces. No, o sea, necesitas defensiva.
No, pues claro, por supuesto que necesitas defensiva. Pero ¿a poco lo vas a comparar con...?
Pues sí, pero pon a Mahomes a jugar en Carolina.
Pues quién sabe.
No.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe que le armen?
Ahora sí que no me vengas.
No, ¿quién sabe que le armen, Enrique? Pues, ¿no?
No, no, o sea, una cosa es tener a Andy Reid y tener a Eric Bienemi de coordinador.
Sí, sí,
que
de
hecho aquel año que llega porque trajeron a Alex Smith para que fuera el quarterback puente, para un año que estuviera ahí Mahomes y después Alex Smith lo mandaron a Washington. O sea, no.
Pero no me vas a compuesto.
A ver, la gran temporada que tuvo, desde luego, sí, Stroud está muy lejos de Mahomes, pero ¿qué hubiera hecho si Stroud este año con Carolina?
Pues probablemente nada.
Bueno, I rest my case.
Sí, pero Enrique, no vas a comparar a McCaffrey o a Mahomes con Garrett.
Bueno, es que cada quien en lo suyo. O sea, los carneros, por ejemplo, sin Aaron Donald, pues no hubieran sido un equipo importante.
No, bueno, es que son...
Sí, son posiciones distintas,
y son más mediáticos, ¿no?
Pues sí. Es como los güeyes, los delanteros estos son los que meten los goles y las portadas, ¿no? Pero si no tienes un buen portero, una buena defensa o lo que sea, pues sí, es la verdad.
Está bien. Yo no podría comparar a McCaffrey y a Mahomes.
No es comparar.
¿Lo estás comparando?
No.
Claro que lo comparaste.
De acuerdo a tus necesidades y también necesitas una buena defensa. Si no, no vas a ningún lado.
En eso estoy de acuerdo, pero...
O sea...
McCaffrey.
Bueno, pues sí, pero ¿y si no detienes a nadie?
Es que yo te dije, ¿tomarías a Mahomes o alguno de esos? Y yo te dije, a McCaffrey. Y tú dices, no, y agarre.
Pues sí.
Yo no tomaría. ¿Tú tomarías a Garrett en lugar de McCaffrey o Mahomes?
Híjole, bueno, sí, yo comprendo muy bien el argumento del Henry.
No.
Pero
estoy preguntando una cosa distinta.
No, pero a lo mejor yo sí hubiera tomado a McCaffrey, por ejemplo, fíjate.
Pero es que además ni siquiera sabes qué onda con ellos.
No. Ya sabiendo lo que pasó en su carrera. Ya sabiendo cómo se ha desarrollado.
Que fue estrella en Stanford y todo
eso. Y también depende de las necesidades que tengas, porque... Pues si tienes a Lamar Jackson, pues ¿para qué vas a agarrar a Mahomes?
Sí, eso sí. Bueno, y Lamar Jackson va a ser el más valioso, ¿no?
Sí, porque además nada va a ser la campaña regular. Pero el desarrollo que ha tenido se ha convertido en un gran pasador.
Sí.
Y estaba viendo el análisis de las jugadas que tiene. Además, Todd Monken, que es el nuevo coordinador ofensivo, ha hecho un trabajo realmente sensacional. La forma en la que ha desarrollado a Lamar Jackson, no nada más para correr por correr, sino que también hay muchas jugadas en las cuales están, bueno, diseñadas para que corra, pero también la manera en la que ya observa completamente el terreno de juego y que ve a sus receptores y que además pues tiene a Odell Beckham Jr. y que tiene también a Zay Flowers y que tiene a Likely, que es un gran ala cerrada. A ver si ya regresa Andrews para este fin de semana. O sea, la verdad es que cuenta con muchas armas y ya las aprovecha al 100%. A mí me encanta lo que está haciendo Lamar Jackson y además mucho se habla de Lamar Jackson. La defensiva de los Cuervos es buenísima.
Sí.
O sea, fueron líderes en capturas con 60 y la cuestión de las yardas que permiten y también los puntos que permiten. O sea, es una gran, gran defensiva.
Fíjate, la importancia de llegar en tu mejor momento a la postemporada.
Sí.
Y así llega Baltimore.
Y también sano.
Eso es...
Y no tosiendo.
No, pero es cierto lo de Lamar Jackson, que está sano, porque en las dos temporadas anteriores se lesionó.
Ah, no. Baltimore con el otro muchacho.
Tyler Huntley.
No hacía nada. Bueno. O sea, no.
Bueno,
no
inclusive, pues hace 2 años tuvieron campaña perdedora, justamente porque se lesionó Jackson. Y en la campaña del 2022 también se lastimó en la recta final. Y este muchacho, de cualquier manera, puso en un predicamento durísimo a Cincinnati en el juego aquel de comodines, ¿no? Pero no era lo mismo, obviamente. Pero sí fue fundamental que esté sano. Esa defensiva, este Patrick Quinn y el otro Roquan Smith.
Buenísimo. Buenísimo. Que Roquan Smith se lo trajeron de Chicago.
Se lo trajeron de
no
Chicago.
No fue tomado originalmente por Baltimore. Exactamente. Y es un jugadorazo.
Y decías de la inercia, ¿no? Llevaban 6 victorias de manera consecutiva y bueno, ya en la última semana, en la 18, pues sentaron a la mayoría de los titulares y por eso también sirvió para abrirle la puerta a los acereros, que aprovecharon esa circunstancia. Ganaron los acereros en Baltimore y eso fue lo que les permitió llegar al playoff, pero el equipo tardaron como que en agarrar la onda, en agarrar, cobrar el ritmo contra Houston y en la segunda mitad ya terminaron arrasando.
Llegando en su mejor momento. Uh-huh. Hablando de momento de los Easy Picks, así que Rodrigo, muchas gracias. Esta sección es patrocinada por Easy. Vayan a las redes sociales de Easy y comenten cuáles son sus Easy Picks de esta ronda. Ponte guapo con hasta 1,000 megas para que todos gocen del mejor entretenimiento, además de los mejores streamings y canales de TV HD incluidos. Así como yo, contrata ya. Llévatela fácil, llévatela easy. ¿Dónde está ese chava? ¿Cómo estuvo la votación? La puntuación.
Quedaste abajo por el juego de los Tejanos.
Sí, perdió.
43-42.
43 Henry, 43 Pepillo y 42 yo. Muy bien.
Te ganó el corazón con
pues sí, Houston. Yo quería que Houston ganara, pero bueno.
Pues sí, pero pues no había con
qué. No había con qué, la verdad. Finales de conferencia, Easy Picks, Henry. Y empezamos con la americana. Kansas City visitando Baltimore. ¿Vas con?
Baltimore es favorito por 3.5. La línea está en 44.5. Aquí damos ganador seco, solamente es información. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que Baltimore va a ganar.
Pepillo.
Yo también coincido, creo que los cuervos deben de imponerse.
Correcto, sí. Yo voy Kansas City. Vamos a tratar de alcanzarlos.
O sea, ¿pero solamente por eso o por qué?
No, Mahomes. Mahomes, la verdad es que es un fenómeno tan especial de esta época, bueno, de la NFL, que con Mahomes, obviamente Kansas City tiene chance de ganar. Yo creo que va a estar muy peleado este partido.
En eso tienes razón, porque... Lamar Jackson solamente le ha ganado una vez a Mahomes.
La defensiva de Kansas City también es muy buena.
Sí, es buena.
Sí.
Entonces, yo creo que va a estar ahí el partido. No va a ser tan cómodo para Baltimore. Ajá. Voy Kansas City. Y en la nacional...
Pero nada más, es la primera vez que hay un juego de campeonato de conferencia de la americana en Baltimore desde el 71. En el 71, cuando jugaron los Potros de Baltimore en contra de los Raiders de Oakland. Mm. Sí. Y además esto es interesante porque pues los Raiders ahora están en Las Vegas y aquellos Potros pues están en Indianápolis desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no?
Ya dejaron.
Oye, eso fue correspondiente lares. a la temporada del 70.
Que fue cuando llegó Baltimore.
Cuando vino la fusión, exactamente. Sí. Y los Potros se fueron
era
a la...
Era Unairas el quarterback, ¿verdad?
Sí, claro. Y que cuando le ganan a los Vaqueros con el gol de campo aquel del joven Jim O'Brien. Ajá. Pero sí fue es cuando viene la fusión y entonces Cleveland, Pittsburgh y los Potros pasaron a formar parte de la nueva conferencia americana para equilibrar y que hubieran 13 equipos en cada conferencia.
Por eso la final de esa vez, antes de llegar al Super Bowl, fue contra Raiders.
Uh-huh. Sí. Entonces, así fue la cosa, porque la NFL en aquella época tenía 16 equipos y la Liga Americana tenía 10.
Sí, y que además los Browns de Cleveland, ellos llegan de la All American Football Conference, que era una liga rival de la NFL, uh-huh. Se suma a la NFL, están ahí durante mucho tiempo y luego viene la fusión, como decías, y pasas a la Conferencia Americana.
Sí, ¿no? Exactamente.
Bueno, y el otro partido son los Leones de Detroit visitando a San Francisco. San Francisco favorito por 7 y la línea está en 50.5.
Pepillo.
No, los 49 Creo que ha hecho un gran papel Detroit, pero creo que San Francisco debe de ganar.
Bueno, yo también San Francisco.
Yo también. O sea que no hay diferencias.
No hay.
Nos mantendremos igual hasta el Super Bowl.
Bueno, y si gana Kansas City, los emparejo.
Ah, bueno, sí es cierto.
Si gana Kansas. Pero si no...
Lo que pasa es que como no va a ganar
Kansas City. Oye, y si no gana Kansas City, yo ya estoy fuera.
Y ya estás pelas, efectivamente. Ya nada, será un tirito a un solo partido.
A un solo juego entre Pepillo y Henry. Ya veremos qué es lo que pasa. ¡Vamos con el baúl de
José!
Oye,
antes de eso nada más lo del americano, que ya tiene los entrenadores, los Titanes de Tennessee, nuevo entrenador, que es Brian Callahan, que era el coordinador ofensivo de los Bengalíes de Cincinnati, llega en lugar de Mike Vrabel. Es el sexto entrenador en jefe en la historia de los Titanes. Con Cincinnati, Brian Callahan estuvo 5 campañas en las que ganaron 2 títulos divisionales, llegaron a aquel Super Bowl. Y fíjate, ha trabajado para John Fox, para Gary Kubiak, para Jim Caldwell, para John Gruden, ahora para Zach Taylor con el equipo de los Bengalíes. Y ha trabajado también con Peyton Manning, Matthew Stafford, Derek Carr y Joe Burrow. O sea que es, me parece que es un nombramiento muy interesante.
Pues sí.
La verdad, sí.
A ver cómo le va a Callahan.
Pues de hecho hizo muy buen trabajo con Cincinnati.
Ahí viene este muchacho.
Pero creo que tienes que decir
esto. Ah, primero esto. Ponte guapo y recuerda que con Easy, además de disfrutar la NFL, tienes internet de hasta 1,000 megas, tus streamings preferidos y canales HD incluidos por un super precio. Y recuerda, llévatela fácil, llévatela Easy, contrata ya. Recuerden ir a las redes sociales de Easy y comentar sus Easy Picks.
No te olvides de Easy, man.
Venga, chavita. A ver.
Hace su aparición una vez más.
Gracias, chiquitín.
Gracias, muchas gracias.
Ah, bueno, me permití traer algo que había prometido la semana anterior. ¿Se acuerdan que
recordábamos? Ah, ¿los pergaminos?
Los pergaminos, exactamente, señor.
Ya Burak. Todos amarillos.
¿Sí? Pues sí, chiquitín. Pues no dices que son egipcios.
A ver, recapitulando para aquellos que no escucharon el capítulo de la semana pasada.
Sí, de que el señor dijo de mis apuntes que eran en papiro, de las pirámides de Egipto.
Entonces, del Mar Muerto.
Ah, del Mar Muerto. No, todavía no pelo gallo. Entonces, entonces...
Pero sí conociste la tierra cuando estaba enfriándose, sí.
No, estaba bien caliente,
así hermano. Como gancito.
No, marinero, hombre, me estaba yo quemando las patas cuando estaba allí. No manches, tú, requete feo, pero bueno, la libre. Entonces... Me permití traer de los apuntes rescatando algo de lo viejo porque pues cuando hacíamos juegos en la década de los años 80, pues obviamente no había el internet, todo esto que ahora ha facilitado las cosas y entonces era difícil para poder recurrir, tener los jugadores de los rosters y sobre todo se batallábamos mucho en el colegial. Entonces teníamos que recurrir a comprar el anuario del colegial y entonces ahí sacar algunos datos y nombres, y de los números, pues solamente del que había foto.
Exactamente.
Pero ya de los demás.
Sí, sí, no venían rosters en
los anuarios. Irlos pescando, pero por ejemplo, les voy a mostrar esta hoja. Esta es de la Universidad de Michigan, 1988. Boschenbeckler comienza su campaña 20 al frente de Michigan. Así eran nuestras listas de jugadores.
A ver, un close-up.
A ver si eres tan amable, chiquitín.
Sí, es que teníamos unos cuantos jugadores que corebacks, ¿sí?, o corredores, receptores, en fin. Y luego teníamos algunos nombres, ajá, que venían ahí en la crónica o en el previo del equipo, uh-huh, pero sin número. Ah. Y entonces sobre la marcha, uh-huh, o sea, terminamos a lo mejor Jim Smith, uh-huh, corredor, uh-huh, ¿qué número sabrá Dios? Entonces, sobre la transmisión, ¡ah, Smith es ese, el 6! Y órale.
O había así en el comercial, ya pesqué a David Arnold, que tiene el 15, y el otro, y así nos la íbamos llevando, y otros anotándolo sobre la marcha, aquí en rojo, por ejemplo, y teníamos el sistema de que en una esquina, por ejemplo, en esta que está aquí, anotábamos la ofensiva. Entonces, primero... los mariscales de campo, luego los corredores, luego los receptores abiertos y abajo los linieros ofensivos para llevar un orden. Y del otro lado, la defensiva, primero pues íbamos con los linieros, luego los apoyadores, los linebackers, los profundos y abajo el pateador y todo este rollo pues para tener cierta idea de cómo era el asuntacho. Así era el rollito y por ejemplo... Miren.
Pero fíjate, eso es Michigan. Digo, te podría entender San Francisco, Detroit, que los vamos a tener este fin de
semana. Sí, no, bueno, ¿no? también traje.
Pero espérame tantito. Ah.
Pues es que me empiezas a urgir.
Pero.
Ajá, sí, señor.
Y digamos que los otros siguen en función.
No, siguen en funciones, claro. También traigo de esos, pero...
¡Carajo, déjame hablar!
Bueno, perdóname, fui un verdadero imbécil.
¡Carajo, mano!
Perdón. Prosiga, señor.
Bueno,
prosiga.
Aquellos... Seguimos transmitiendo estos equipos. Pero el colegial hace, que como 20 años que no los hacemos, ¿no? Tristemente. Uh-huh. Pues ya pudiste haber tirado esos, ¿no?
Bueno, pero pues no lo he tirado, padre. El día que me mueras, tiren todo. Allá me vale madre lo que hagan con el esposo. De veras. Oye, ¿y este de veras, lo que hagan me vale madre, porque como yo ya me enfríe, ya que jalen y que vayan todos al cara.
Ah, bueno, pero y aquí atrás está. A ver,
es las que, anotaciones.
Las anotaciones, que ¿sí? Eso lo hacíamos también. Sí, entonces, mira, haciendo.
Mira, entonces
Steve
digo.
Steve Walsh, eso quiere decir que era contra Miami.
Sí, mira, por ejemplo, esta era es. Por ejemplo, Notre Dame del 88.
Tony Rice de coreback.
Mira. Los Troyanos del Sur de California de 1989 y su mariscal de campo estelar era Todd Marinovich.
Mira, nada más.
Tocó transmitirlo.
Un fraude.
Pelirrojo, zurdito. Ajá. Que estuvo con los Raiders.
Y es que.
Un fraude. Mira, el cohete Rajiv Ismail con Notre Dame.
Entonces, lo que pasa es que transmitíamos un juego cada sábado. Los sábados pasábamos un partido colegial.
Era que a las 5 de la tarde.
En el
¿no?
Canal 4, a veces más temprano. Pasábamos juego colegial y luego ya cuando terminaba la campaña regular pasábamos una buena cantidad de tazones, que aquí fue donde nació lo de la tazoniza.
Exacto, así le puso Fernando Bonrosum, pero transmitíamos que como 10 tazones, una
sí,
cosa así.
Fácil.
Y luego el primero de enero pasábamos cuatro tazones, ¿no?
Después del desfile de las rosas.
Después del desfile.
Que pues a los tres nos tocó hacerlo.
Pero
ya al final... Pep Segarra fue el que se quedó como el mariscal.
¿Qué ya, mariscal?
Pepe ya era experto en petunias.
No, hombre. Y que crisantemos no sé cuántos y unos girasoles y otra. No. Me acuerdo, creo que me tocó a mí cerrar ya la recta final. Yo me eché como los ocho últimos, que los hice con Mara Montero, me acuerdo, con Mara. Ajá. Y con...
Liliana Moroz también
Liliana,
hizo.
Con Liliana me tocó hacer el último que transmitimos. El último. Porque ya después, ya en la década de los 90, ya que fue avanzando la década de los 90, dejamos de transmitir los sábados.
¿Todo?
Ya. No, bueno, sí.
Bueno, hubo un sábado, me acuerdo. Ajá. Que estaba programado el partido, que lo iba a hacer con Pepe y no sé con quién más, Gerardo Valtierra, quizás, que en paz descanse. Y ya estábamos acá y, no, pues si no se va a pasar.
Sí.
Y o ya.
Sea, gran comunicación.
Vinimos en balde y luego ya en el final, nada más pasábamos el tazón de las rosas, ahí en los años 90. Sí. El puro tazón
ya
de las rosas.
Desfile.
Ya el puro tazón de la rosa era el único que transmitíamos colegial y luego pues ya desaparecieron.
Un saludo para la gente de programación.
Esas transmisiones, pero bueno. Oye, decías los periódicos amarillos. Entonces aquí todavía, este periódico, martes 9 de octubre del 90, el USA Today, para recabar resultados, aquí está. Así aparecía la página de resultados en el USA Today.
Sí, ahí venía todas las universidades. Ajá. Y entonces era la forma en la que teníamos también ese contexto, ¿no?
Sí. Que íbamos.
Oye, y
¿qué pasó?
De repente hasta comprabas. Ajá. Te emocionabas tanto de encontrar el USA Today.
¿Sí?
Que hasta comprabas dos.
¿Sí?
A veces comprabas dos.
Sí, que eran 200 pesitos de aquella época diario, porque además el USA Today salía y sigue saliendo de lunes a viernes. No sé si lo venden en los hoteles aquí, pero la verdad es que ya está en desuso.
Era donde se compraba en los hoteles.
Exacto, sí, exacto. Sí. Que pues ahora ya, con la llegada de internet y todo esto, pues ya hay mil cosas, ¿no?
Yo me acuerdo que en esa época, apenas cuando surgió el USA Today, pues fue realmente un alivio, digo, para la información que salía ahí y que lo íbamos a comprar. en la zona rosa y al Hotel Cristal.
Al Hotel Cristal, ayer también al presidente Chapultepec, sí. Ya teníamos nuestros conocidos, sí, ahí, sí, si no sí, podíamos sí, ir un día nos lo guardaban.
Sí, nos guardaban el periódico, pero bueno, así entonces era estar pepenando los nombres y anotando, etcétera.
Oye,
etcétera.
¿Y no tienes el alguno de cuando recortábamos los rosters de los equipos de la NFL?
Ay, pues de los rosters. Pues no,
porque
pero...
Porque eso era justo el fin de semana,
sí, que claro,
arrancaba la campaña regular, sí, ¿no?
Exacto, el viernes previo, que salía, sí, justamente el previo.
Salía un mira, especial ahí en el...
Mira, rescaté un Sporting News, que ya, por cierto, no lo editan, no lo hacen físico, de lo que conseguíamos para sacar información de los colegiales.
Así les decían aquí a Sporting News, ya en las páginas de dentro te ves el Playboy. Digo, la neta.
¿Quién no se deleitó viendo un Playboy? Por Dios, ¿a poco no? A ver, pero miren, nada más les voy a enseñar la portada de este número, que es de 1900, no, para la temporada del 97. Vean nada más este chamaco, ¿quién era?
Peyton Manning.
Peyton Manning de la Universidad de Tennessee. Era el que la rifaba en aquella época y en lo que se convirtió después.
Este es el anuario colegial.
El anuario colegial, sí.
Este es el anuario colegial. Y todavía sacan, ya no de Sporting News, pero todavía sacan anuarios, o sea, colegiales, ¿no?
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Lo que mencionabas justamente de por ejemplo, encontrabas acá el corredor de Virginia, Jones, no sé qué, Thomas Jones, y entonces aparecía Thomas Jones y la foto con el número 6.
Entonces
ya tenías al número 6 de la Universidad de Virginia detectado. Sí.
Exacto, ya nada más te faltaban como 80. Sí,
pero así era siempre.
Pero sacábamos las transmisiones.
Sí, sí, sí.
Y luego ya, pues había algunas ocasiones en que ese equipo repetía y lo volvíamos a transmitir. Y entonces ya era ir, sí, enriqueciendo
ya
la lista.
Claro,
ya,
claro.
Ya venías confiado.
Ya iba mejorando el asunto.
Sí. No, ahora hay tantas cosas que ahora lo que digo, sobre todo a los chavos universitarios, ahora creo que hay que saber lo que no tienes que saber. Porque es demasiada información.
Sí, hay que saber seleccionar.
Es demasiado, demasiado. Y pues bueno, todavía, y bueno, eso del colegial y en el profesional, pues todavía... rescato algunas cosas así rápido, por ejemplo, esta hoja de San Francisco. Esta hoja de San Francisco es de 1989, de cuando llegaron al Super Bowl contra Denver, ¿no? Entonces, estos apuntitos son de aquella época, ¿no? Pero pues ahí está, todavía sobrevive.
Y está. En 1988, San Francisco terminó en el primer lugar de la división oeste de la NFC con récord de 16. Empatado con los LA Rams. ¡LA Rams! ¡LA Rams! Y Nueva Orleans. Sí. El colero de esa división fue Atlanta con 5-11. En el playoff divisional del 88, San Francisco venció a Minnesota por 34-9, vengándose de la derrota de un año antes en casa por 36-24. Luego, en el juego de campeonato de la NFL, San Francisco dobló a Chicago por 28-3 en Chicago. Después, en el Super Bowl 23 en Miami, los 42 vencieron a Cincinnati 20-16.
Ahí está. Y luego está, ahora me acordé de recortito. Kansas City 1994, semana 7. Kansas City 31, Denver 28 en Denver, lunes por la noche. Y dice, no contaban con... Esta vez John Elway cumplió, pero no contaba con la astucia de Joe Montana. Entonces ahí está el recorte y luego de la crónica de ese juego. Y atrás, fíjate, atrás... Está las estadísticas que salían en el USA Today, las estadísticas del juego, que en esa ocasión sí las recorté, ahí están.
Caray, Pepillo.
Sí. Sí, no,
si
no
te hubieras dedicado a guardar esta información de manera, digamos, no tan,
no tan, no
rudimentaria.
Tan, iba a decir, tan rupestre.
¿Verdad? No, tan rudimentaria. Pues a lo mejor estarías millonario, pero bueno.
No, seré millonario, pero en ilusiones, hermano de mi vida. De otra cosa, algo pura madre, pero bueno. Esta de Kansas City del 89, selecciones colegiales 89, 1, Derrick Thomas de Alabama.
Wow. Ah, el gran liniero o linebacker, ¿no? De las que fueron 5 o 6 capturas en un partido.
Creo transmitimos que ese juego. ¿No? Tuvo
7.
Ajá, contra Seattle, que lo pasaba.
Que agarró al pobre de...
¿Quién era? Dave Krieg.
Dave Krieg. Lo agarró 7 veces.
Sí.
Es el récord todavía. Sí. De
transmitimos ese partido.
Sí.
Y
murió muy joven.
Sí.
Derrick Thomas.
Para 1989 llegan, entre otros, por el plan B a Kansas City, Mike Webster. Que ahí terminó su carrera.
Mike Webster. Gran centro de los aceleros.
No, bueno.
Oye, ¿dónde está Chava?
Pues ahora sí que las antiguayas a sus órdenes.
¿Cómo vamos de tiempo?
Ya vamos una hora.
Ah, no, pues ya.
Ah, ya hay que cortar, pero bueno.
¡Pásale, chiquitina!
Adelante, por favor.
Hola. Hola. Pásale, tú sin pena.
Sin miedo, madre. Sin miedo.
La gente programación. Necesito la cara del señor de la vida.
Ah, mi cara.
Ah. ¿Ah, sí? ¿Qué okay. ¿Ya lo van a fichar o qué?
Ya nada viene el numerito. Ya, con razón venía las rayitas de 1.75, 1.80, 1.85. En
la
fin.
¿En qué delegación trabajas, mija?
En la Cuauhtémoc.
En la Cuauhtémoc.
Ahí en la torre.
Mira, tú, ¿cómo le dicen? En Estados Unidos es tu mug shot.
Bueno, como ya llevamos más de una hora.
Bueno,
yo creo que ya vámonos. ¿Cómo dirías en el radio, Pepe?
Pues ya, yo siempre despido. Váyanse al carajo, eso es lo que yo digo cuando termina la... Pues sí, mi hijo santo. Bueno, pero es de cariño.
Lo que pasa es que tenemos la transmisión, estamos grabando en martes, y tenemos la transmisión de la final de la Liga Mexicana de... ¡Ah, no! Hay un huevón que no va a ir.
Oye,
estaremos Toño y un servidor en este grupo. No, compañerismo. Entonces seremos los dos amigos.
¿Cómo me humillan los señores, hombre?
¿Nos votó?
Sí.
¿Votó?
Le valió voto.
Es que si no arreglo lo que tengo que arreglar, me lleva el carajo, ¿verdad? Una cuestión.
¿Pero los tres días?
¿Mandé?
Los tres días.
¿Tú crees que el arreglo que hay que hacer se hace en 15 minutos?
No, pues
digo.
Lo ignoro.
No, entonces tengo que rifármela porque no, yo no tengo a nadie que esté ahí al pendiente, ¿verdad? Entonces tengo que estar yo.
Pues dile, Chava.
La verdad es que nos mandó al demonio. Pero bueno.
Está bien, hombre.
Me habla. Hermosillo y Mazatlán, además dos equipos de enorme tradición.
Sí, claro.
En la Liga Mexicana del Pacífico. Amigos, no olviden visitar las redes sociales de Easy y ver toda la información del emparrillado. Y recuerda, llévatela fácil, llévatela Easy. Bueno, ya nos vamos a despedir. Uh-huh. Henry Pepillo, ahorita que dijimos de Liga Mexicana del Pacífico, tres cosas que recuerden o que les vengan a la mente, nombres, jugadores, situaciones, etcétera, de la Liga Mexicana del Pacífico. Tres.
Bueno, lo primero que relaciono es Héctor Espino.
Héctor Espino, uno.
Sí. Cananea Reyes y
dos.
Paquín Estrada,
tres. Don José.
No, definitivamente Héctor Espino.
Uno.
Recuerdo inmediatamente también a...
No tiene que ser nada más personas, pero no importa.
Ah, no, bueno.
No importa, lo que tú quieras.
Por ejemplo, cuando nos tocó transmitir el juego aquel que se corona Culiacán, que lo transmitimos una tarde, uh-huh, en contra de Venezuela, el hit de Mario
Valdés.
De Mario Valdés.
Sí.
De Mario Valdés, uh-huh, que inclusive hasta el preciso estaba viendo el juego.
Sí, claro.
¿Se acuerda?
Ernesto Cedillo.
Que luego cuando lo recibieron en Los Pinos, ¿quién es ese Valdés? De Mario Valdés, que lo transmitimos y fue muy emotivo.
Sí.
Y también me viene a la mente cuando se corona... Los Águilas de Mexicali, el toque de pelota de Nelson Barrera.
Ah, bueno, ese es muy famoso también. Fíjate, yo pensé en la Serie del Caribe, uh-huh, pensé en Héctor Espino, uh-huh, y Vicente Romo.
El huevo
Vicente,
Romo.
Yo no sé por qué lo tengo tan relacionado a Vicente con la Liga Mexicana del Pacífico. Lanzó un juego perfecto ahí, ¿no?
Sí.
Lanzó un juego perfecto, pero picherazo. Además, si no me equivoco, el pitcher del año se lleva el trofeo Vicente Romo.
Sí.
Entonces, uh-huh, pues es un... Digo, también un Liga Mexicana de Verano, uh-huh, y Grandes Ligas, fue reconocido Vicente, pero como que en la del Pacífico brilló, uh-huh, intensamente. Bueno, pues ya nos vamos. Recordarle a la gente, Enrique, tenemos doble jornada.
Exacto, 2 de la tarde, la final de la Americana, Kansas City visitando a Baltimore, y luego a las 5:30 de la tarde, San Francisco, que recibe a Detroit.
Bueno, pues nos vamos, gracias por acompañarnos. Nos vemos al ratón, Enrique.
Nos vemos al ratón, y nos vemos cuando nos veamos.
No sean mamucos.
Gracias, Pepillo.
Gracias, adiós, niños.
Saludos, gracias.